¡Holi! ¿Cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. ¡Holi, friends! ¿Cómo están? Estamos de regreso en un episodio de Ensalada Feminista y como siempre es un gusto tenerlas aquí. Hoy vamos a seguir con este tema que ya llevamos unas cuantas semanas platicando, que aparte si me siguen en mis redes personales saben que he andado dándole muchas vueltas a la vida política de nuestro país. Entonces, para seguir con este tema, es un gusto tener aquí al día de hoy a un grupo de mujeres que son Sofía, Rosa, Mariana, y nos falta Mayra, pero ellas son cofundadoras de Míticas, una incubadora de mujeres líderes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Hola,
Jimena. Ay, pues muy bien, es un gusto. Y felices estar aquí contigo y con tu audiencia.
Es un gusto poderlas tener por aquí para platicar de política, de liderazgo, de género y muchas otras cosas. Y para empezar, quiero que me cuenten, ¿qué es una incubadora de líderes?
¿Quién se quiere aventar? Dale. Si quieres te cuento rápido los antecedentes. Somos cuatro cofundadoras, siempre empiezo con esto porque creo que lo personal es político y justo este es como el se ejemplifica este dicho que decimos muchos que nos asumimos feministas. Somos cuatro cofundadoras, ya tú bien las mencionaste, y todas nos atraviesan dos cosas. Primero, el género, y segundo, el sector público. Es decir, todas hemos sido mujeres que han trabajado en el sector público y por tanto todas hemos vivido las discriminaciones, las desigualdades y todo lo que se vive dentro del sector público. Entonces, justo para no quedarnos con las manos cruzadas, a Rosa se le ocurrió la idea de decir, oye, si hay incubadora de mujeres en emprendimientos, etcétera, ¿por qué no puede haber una incubadora de mujeres en la política? ¿No? Porque también muchísimas, bueno, en la mayoría de las mujeres que estamos en el sector público, tenemos como un freno en el crecimiento por cuestiones de conocimientos y también por cuestiones como tal de género, los techos de cristales, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la incubadora, y ahorita que te contarán un poco más mis colegas, pero justo a partir de estas experiencias que vivimos, de estas dos cosas que nos atraviesan, que es lo público y el género, pues decidimos actuar y hacer algo al respecto para que más mujeres puedan llegar a puestos de toma de decisión en el espectro o en el sector público y que a partir de ahí se hagan políticas o programas, proyectos con perspectiva de género. Justo pero también porque lo hemos vivido de primera mano, pues también esa es nuestra gran propuesta de valor. Como lo hemos vivido también de primera mano, podemos decir cuáles son los dolores de las mujeres en el sector público y en ese sentido atenderlos de diferentes maneras.
Me encanta sí. Esto que dices. Y Rosa, justo entonces sería para ti, ya que aquí Mariana te echó la bolita de que tú pensaste en la incubadora, ¿por qué fue este formato? O sea, ¿qué diferencia al proyecto de Míticas de a lo mejor otros esfuerzos que se están haciendo?
Ok. Y bueno, solo un poco para retomar lo de la incubadora, que tal cual, la analogía es que un incubador genera un ambiente donde se dan las condiciones propicias para que haya crecimiento, para que haya desarrollo. Y eso es lo que queremos lograr. Y ahora sí, contestando tal cual esta nueva pregunta que haces, lo que nos diferencia es que se han hecho muchos esfuerzos, o sea, existen muchos esfuerzos y en realidad instituciones espectaculares que atienden a mujeres emprendedoras, a mujeres tal vez de ciertas comunidades o como que de algún nicho específico, pero no encontramos en el país alguna que estuviera atendiendo a las mujeres en el sector público o en la política, siendo que es un sector importantísimo porque ahí es donde se toman decisiones que impactan al resto de las mujeres. No, como que a las otras mujeres que están atendiendo ya otras instituciones, a ellas nadie les estaba poniendo atención. Entonces, si estaban tan abandonadas, pues justo necesitaban este ambiente propicio para el crecimiento, para el desarrollo. Y eso es lo que ofrecemos en Míticas. Como que tengan todos los conocimientos técnicos y que también sea una red de apoyo, porque es importantísimo, y esto te lo puede decir cualquier mujer, porque todas se han enfrentado de una u otra forma a muchos retos y obstáculos, que si no tienen una buena red de apoyo, entonces es muy difícil poder crecer. Y es lo que les damos en la incubadora.
Totalmente. Creo que desempacas muchos temas. Sofía, ¿cuál ha sido tu sentir de llegar a crear Míticas?
Bueno, para empezar, digo, es un proyecto que creo que a las cuatro nos sigue apasionando mucho, y ya más de 2 años de estar batallándole para emprender, como todas las emprendedoras saben que este es un esfuerzo pues muy grande que tienes que hacer, y aparte lo estamos haciendo como proyecto adicional a nuestros estudios, a nuestra carrera. Para mí ha sido muy especial por cómo hemos ido conociendo a las mujeres con las que trabajamos y cómo ha ido evolucionando esta red que menciona Rosa. Y regresando a cómo empezamos y algunos de los elementos que tomamos, rescataría también que nosotras las cuatro crecimos en Monterrey y nos dimos cuenta, algo que a mí como que se me hace diferente, por ejemplo, de la Ciudad de México, es que crecimos en este ambiente como más empresarial, más enfocado a la industria, más enfocado al desarrollo comercial. Y yo me acuerdo como que durante la secundaria, durante la prepa, hasta en la carrera, como que si llegabas a estar en un curso de liderazgo, era muy enfocado a las empresas, o si llegabas a estar en, no sé, como que en las Naciones Unidas, pues era enfocado como al desarrollo internacional, y nunca se ponía en la mesa del servicio público, o sea, nunca estaba en la mesa a trabajar en el gobierno, y hasta a veces, pues en nuestros círculos, en donde estemos, es un poco mal visto. Entonces, como también le explicamos a las mujeres y como las acompañamos en este proceso de entender que lo personal es político, y una frase que me encanta que alguna vez nos dijeron algunas de las mujeres con las que platicamos, es como es que aunque a ti no te interese la política se mete hasta tu cocina. Entonces, es parte de todas las decisiones que tomamos, o sea, de las escuelas de tus hijos, de la vialidad pública, está en todo. Y aunque a nosotros no nos importe, como quiera va a seguir interfiriendo en nuestras vidas. Entonces, creemos que lo mejor que podemos hacer es fortalecer las capacidades de las mujeres que tienen esos intereses para que puedan tomar estos espacios y que el servicio público empiece a tener más mujeres en puestos de toma de decisión.
Totalmente. Y yo siempre lo digo, la vida es política y todo lo que hacemos recae ahí. Pero a ver, Sofía, tú sacaste a relucir como buena regia, presumir el espíritu empresarial y emprendedor de los regios, y entonces yo como buena chilanga te voy a decir, sí, pero también son una sociedad mucho más conservadora en la que se les da muchos menos espacios a las mujeres, por ejemplo, que en la Ciudad de México. ¿Cómo han vivido con esta parte?
A nivel personal, creo que, digo, ya podrán también comentar Mariana y Rosa, creo que conforme nos fuimos saliendo de Monterrey, yo me terminé la licenciatura en la Ciudad de México y me quedé aquí mucho tiempo, como que te vas dando cuenta que puedes tomar otros espacios. Creo que sí, en Monterrey nuestra, pues, la cultura, la forma en que nos educan en nuestras casas era un poco diferente. Espero que ya esté cambiando un poco más. En el tema de la organización, pues justo por eso mismo que dices, como que es un buen nicho. O sea, muchos de nuestros proyectos han sido en Monterrey, por nuestras mismas redes tenemos aliados y aliadas en Monterrey. Entonces ha sido un espacio en el que hemos podido, pues, evolucionar, crecer, hacer alianzas, porque si vas como cuestionando, la gente ya se empieza a cuestionar estos estereotipos que mencionas. Entonces es un gran lugar para justo llevar a Míticas, porque podemos hacer un gran cambio en la sociedad y en lo que están viviendo las mujeres en Monterrey y en otras ciudades del país. O sea, creo que la Ciudad de México, por ser la capital y por los valores que tiene, pues es mucho más liberal y hay muchos más espacios en los que las mujeres ya forman parte. Pero si te vas a otros lugares en el país, es un poco diferente. Entonces hemos ido tratando de, en estos primeros años, enfocarnos en los espacios que ya conocemos. Como te digo, como en Monterrey, pues tenemos muchas redes, es un poco más sencillo operar. La Ciudad de México, y también esto que, digo, empezamos en pandemia. Entonces también la virtualidad nos ha permitido llegar a más mujeres. Pero pues sí, depende mucho también de dónde estás, como dices. O sea, Sí, vivir desde salir, que este proyecto haya salido desde Monterrey, porque aparte salió de la campaña de Mariana, en donde también estaba Rosa, pues sí demuestra como esta diferencia cultural que existe en el país.
Totalmente.
Oye, y otra cosa que, perdón, que nos atraviesa, ves que Mariana al principio dijo como dos cosas que nos atraviesan a las cuatro cofundadoras, es que Ciudad de México ha sido parte fundamental de nuestro crecimiento personal y profesional. Porque yo estudié la carrera en Ciudad de México y Mariana y Sof la terminaron en Ciudad de México y Mayra, en cuanto terminó la carrera, trabajó muchísimos años ahí. Creo que eso también nos sirvió muchísimo, como que el salir de lo que has vivido toda la vida, lo que has visto, lo que te han dicho, ver que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otros espacios para las mujeres, que las mujeres también actúan de otra forma y decir, ah, pues si esto yo ya lo puedo vivir y si veo que otras mujeres lo viven, como por qué no le voy a dar la oportunidad a otras mujeres regias o de cualquier otro lugar del país para que también lo experimente.
Y es que eso está cañón, o sea, creo que lo decías muy bien, Sofía, y ahorita Rosa, tú lo dices, la Ciudad de México, a ver, y como buena chilanga, soy muy Ciudad México centrista, pero realmente el resto del país es mucho más conservador, y creo que las formas en las que ustedes han encontrado de abrir espacios en Monterrey, pues es un modelo que, como bien dicen, puede ser replicable para tocar esas puertas en San Luis, en Guanajuato, en el sureste, o sea, como justamente en otros espacios que, Mariana, te preguntaría a ti, ¿qué crees que es lo más importante para alguien que justo nunca sea, o sea, porque creo que hoy habemos mujeres como nosotras que nos empezamos a cuestionar las cosas, pero todavía hay muchas mujeres, niñas, jóvenes que no han podido empezarse a cuestionar dónde empezamos ese camino?
Ay, qué difícil. Te diría que justo las redes sociales son un gran punto de partida para empezar a hablar de estos temas. Y a mí lo que más me gusta de la generación Z y de las generaciones de mujeres que vienen es que ya están mucho más empapadas del tema. Entonces, la verdad es que, a mí en lo personal me tocó empezar a hablar de feminismo y de estudiar el feminismo a partir de violencias que sufrí profesionalmente, ¿no? En el sentido de, ¿pero por qué me ponen a trabajar más que los hombres y además tengo que llegar más temprano y me tengo que ir más tarde y me sigue siendo la misma paga y gano un 50% menos que el que sigue, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que me empecé a cuestionar. Y creo que hablarlo con mi círculo de amigas también fue bien importante porque me empecé a dar cuenta que no era lo individual, sino era algo colectivo, algo que estábamos viviendo, ¿no? Y entonces yo te diría, por un lado las redes sociales y por otro lado los círculos cercanos con los que te rodeas también te permiten darte cuenta de esto. También te voy a poner un ejemplo. Terminando la campaña de mi campaña en 2021, yo fui candidata independiente a una diputación local en Nuevo León, que estuvo precedida por Ale del Toro, que también fue candidata independiente en 2018, a quien yo admiro un montón. Terminando esa campaña, hubo una pregunta muy detonante para mí, que me dijeron, oye, ¿tú te volverías a lanzar? Y yo así sin pensarlo dije, no, nunca más, no, ya, o sea, esto ya se acabó, ya, ¿no? Y a Ale le pasó lo mismo. Y los hombres que también nos acompañaron en esta elección, todos dijeron que sí. Todos dijeron, sí, ándale, yo sí lo volvería a entrar y hasta lograrlo y bla, bla, bla. Y la verdad es que dije, oye, no estoy segura, mi instinto me dice que es algo de género, veámoslo, ¿no? Entonces hicimos un círculo de las mujeres que estuvimos en esta campaña y resulta que todas habíamos sufrido violencia. Unas a más altos niveles que otras, a tal grado que uno de mis colegas, yo fui con un colectivo de candidatos independientes, uno de mis colegas resultó pues haber ejercido violencia sexual contra una de sus, pues de las chavas que trabajaban. Creo que esta reunión para mí destapó la cloaca, de decir, claro, qué cosa y qué importante es la violencia. Y quiero recordar esto porque justo surge a partir de una conversación que se tiene de manera separatista. Y esto me parece muy relevante porque entonces así nos empezamos a dar cuenta de que las violencias no son individuales, son colectivas y por tanto la respuesta tiene que ser colectiva. Y en ese sentido es que yo te diría que entonces las mujeres que apenas le están entrando, etcétera, es por un lado, pues las redes sociales nos están ayudando un montón esto, Por otro lado, las colectivas de mujeres que están hablando del tema creo que también son bien importantes para que las mujeres que todavía no están involucradas con el tema se puedan involucrar un poco más. Y tercero, te diría, también con mucha empatía y con mucha paciencia hacia nosotras mismas y hacia las demás personas. Mi psicóloga también me decía, oye, Mariana, no todas están en el mismo punto del feminismo que tú, ¿no? Y eso está increíble. Pero entonces también es como esta empatía de escuchar y de hacer la pedagogía política y feminista que necesitamos hacer. Eso también, y eso también es algo que traemos desde Míticas. Entonces te diría, ¿cómo podemos empezar a tocar el tema? Por un lado, redes sociales, segundo, colectivas, y hablando con nuestras amigas de lo que nos duele. Y el tercero, con muchísima pedagogía política y feminista.
Y me encanta esto que dices, y aprovechando como esta experiencia que nos contaste de cómo dijiste que no volverías a ser candidata, te haría dos preguntas. Uno, hoy otra vez, ¿sigues pensando que no volverías a ser candidata?
Por elección popular, no.
Ok. ¿Y qué tendría, o sea, qué tendría? Porque me parece muy grave esto que nos cuentas, que de todas las personas que se lanzaron, los hombres decían que sí, las mujeres que no. Creo que, como tú dices, ahí hay algo sistémico. ¿Qué reconoces y qué crees que ustedes desde Míticas están cambiando para que el día de mañana la Mariana que viene diga, sí, me lanzo y me lanzo 20 veces?
Sí. Y es justo, creo que ahí el trabajo de Míticas es bien importante, porque lo abordamos desde dos maneras. Lo abordamos desde lo individual, que lo individual es bien importante, es decir, como estos know-hows que nadie te dice, como cuando llegas, yo llegué también a la Secretaría de Relaciones Exteriores y tipo, haz un punto de acuerdo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, haz una regla de operación, ¿qué es esto? Entonces te decimos lo que no te dicen las demás personas, de manera individual, y también trabajamos el tema de, pues de no solo el tema técnico, sino también el tema socioemocional, es decir, una red de apoyo. Tenemos una red de profesionistas en donde estamos 30 mujeres y compartimos, no sé, venía el Día de la Mujer y decíamos como qué coraje, que todo es rosa y que todo es morado y nada más lo hablan en ese tema, y además a mí me ponen a hacer los eventos de la oficina, entonces como que sacamos ahí las cosas. Entonces también está, como que trabajamos el nivel individual, pero también trabajamos el nivel organizacional. Hemos trabajado con organizaciones en temas de cómo incorporar la perspectiva de género en sus actividades diarias y en sus actividades, pues, de los labores diarios, ¿no? Y creo que de esta manera, entonces, cerramos la pinza para que las mujeres que entren a la política, y digamos política o al sector público, y digamos sector público, a una secretaría de Estado, a un gobierno municipal, si quieren entrarle a un partido político, que todavía no estamos ahí, pero llegaremos pronto, que sepan que no solamente se trabaja el tema individual, sino también el tema estructural y organizacional. Pues creo que Míticas justo lo que hace es cerrar esta pinza de sí trabajar lo individual, pero sin dejar el tema sistémico, y empezar a trabajar con las organizaciones para que todas sus políticas, todas sus actividades estén libres de violencia de género.
Eso está increíble, y creo que justo hay que hacer más esfuerzos de juntar mujeres. Y Sofía, te voy a poner ahora a ti en el spotlight. Demasiado tiempo en nuestras vidas, digo, creo que todos somos como de la misma generación, hemos escuchado que las mujeres no saben trabajar con otras mujeres, y que las mujeres no saben hacer equipo, o que las mujeres somos las peores enemigas de otras mujeres. ¿Qué dices al respecto?
O sea, creo que es, digo, un mito, obviamente. O sea, creo que las mujeres trabajamos muy, muy bien en equipo, me regresaría a la parte de estereotipos. O sea, que creo que este sigue siendo un estereotipo, algo que trabajamos tanto a nivel individual como al colectivo, como menciona Mariana, en nuestros talleres, es un poco hablar del tema de los estereotipos, empezando a hablar desde la diferencia entre sexo y género. Y a mí me encanta este ejemplo, que siempre me pongo nervioso con nuestra audiencia regia conservadora, pero digo, a mí me chocan los gender reveals. O sea, no los soporto, los odio, o sea, me ponen de muy mal humor. Me lo mandan mis amigas y pues obviamente pones como, ay, felicidades, pero dices, híjole, ¿por qué? Fuera de que te emociones de que si es niño o niña, creo que eso ya cada quien lo debería trabajar con su psicólogo o psicóloga, pero la parte del valor que le estamos dando a esto, ¿no? O sea, desde que voy a ver si es niño o niña, ya es rosa o es azul. Uh-huh. Y ya le estás poniendo como características a cómo se va a tener que comportar ella o él o ella. O sea, entonces, ya creo que si es niña, tiene que jugar con muñecas, va a jugar a la casita, va, no sé, le voy a dar un set de cosas de limpieza, va a dibujar, no, sus emociones las va a expresar de esta forma. Entonces, desde bebecitos los vamos pues como moldeando a que tengan estos estereotipos. Mm. Y que es lo complejo de estos estereotipos es que permean en todos, en toda nuestra vida. Entonces, Mariana tiene muy buenos ejemplos de cómo permean en el gasto, en nuestro gasto. O sea, cómo las mujeres gastamos más, y aquí me corriges, Mariana, si me equivoco, pero gastamos más en ahorrar, gastamos más en las escuelas, en nuestros hijos, en la familia, y los hombres gastan más en viajes, gastan más en otro tipo de cosas, porque así se nos ha, como, así nos han dicho que tenemos que, como, dividir nuestros gastos y cuidar a la familia. O sea, yo tengo que cuidar a la familia, tengo que cuidar a mis hijos, y el hombre puede gastar un poco sus cosas en temas que le interesan más, o en otro tipo de servicios o de productos. Esto lo podemos llevar a cómo manejamos nuestros horarios, nuestros días. Pues la mujer tiene que hacer el cuidado del hogar, tiene que ir a trabajar y luego también tiene la segunda, tercera jornada cuando regresa a su casa. Y los hombres tienen otro tipo de vida. Entonces, ¿cómo estos estereotipos desde bebés nos van afectando? Y como dices, nos van afectando hasta en cómo nos relacionamos con otras personas. O sea, entonces yo creo que la otra mujer es mi competencia. ¿Por qué? Porque probablemente, porque antes había menos espacios en los que podían, por ejemplo, las mujeres trabajar. Entonces, pues si somos dos mujeres y solo hay un espacio, pues yo creo que la competencia es contigo, ¿no? Porque a lo mejor a otro hombre lo van a subir como quiera, pero muchas veces y hasta en el... Nos, somos fans de RBG también en Míticas, de Ruth Bader Ginsburg, y en la película de RBG, la de On the Basis of Sex, cuando está buscando trabajo, llega una entrevista y le dicen, no, ya no te podemos contratar porque ya contratamos a otra mujer hace un año. ¿Cómo qué? Entonces, creo que esta competencia viene desde esos espacios, desde competir por el hombre, que también era como de chiquitos en la secundaria o en la prepa, mm-hmm. como esta idea de que competíamos porque era como si había pocos trabajos, pocos hombres, pocas situaciones en las que tenías que estar. Y al contrario, creo que conforme vamos quitándonos estos estereotipos, conforme nos vamos entendiendo como mujeres, vamos entendiendo lo que nos afecta, vamos siendo sinceras de qué nos cuesta y qué no nos cuesta, porque también a veces queremos pintar las cosas como perfectas y no siempre son así. Pues vas generando redes de apoyo y vas generando grupos en los que puedes trabajar también de una gran forma. O sea, como puede ser con los hombres también, pero ya nos quitamos ese estereotipo de que con las mujeres no podemos trabajar.
Totalmente. Y creo que, o sea, lo dices muy bien. El tema de la competencia y las mujeres es algo muy loco y creo que también tiene que ver con lo que hablabas de los gender reveals y cómo juegas. Yo siempre digo que a los hombres les enseñan a competir sanamente desde que son chiquitos, o sea, y van al fútbol y se agarran a madrazos con su compa, pero de ahí siguen siendo los mejores amigos y todo bien. O sea, como que yo durante mi vida profesional he visto que incluso los hombres se preparan juntos para una promoción y pues el que se la llevó, se la llevó. Y creo que las mujeres, precisamente por esta separación de roles de género que hay desde muy chiquitas, pues nos ha faltado entender la competencia como, o sea, también como sana, porque no creo que nadie deba competir, solo no es personal, o sea, creo que le tenemos que quitar lo personal. ¿O tú cómo ves, Rosa?
Sí, de acuerdo. O sea, que pues compites por el puesto, pero no es que sea en contra de la persona. Y también lo que decía Sof, o sea, como que cuando alguien dice que las mujeres no pueden trabajar juntas, y diría como que, a ver, aquí le están echando la culpa o están poniendo el foco en las mujeres, como si el problema estuviera en nosotras, que no sabemos trabajar juntas. Pero ¿y por qué no voltear a ver al sistema, que es el que tal vez nos ha hecho competir entre nosotras de manera como dañina? Porque pues competir también es sano, justo tú lo decías. Porque eran tan pocos espacios o porque era tan difícil poder brillar o que te reconocieran tu trabajo, que entonces, pues sí, llega una mujer y representaba una amenaza, efectivamente. Pero creo que también, o sea, ahora cada vez vemos menos esto, porque afortunadamente se han logrado un poco más de espacios
Y creo que hay muchísimos ejemplos de cómo mujeres trabajan juntas y lo hacen muy bien.
Y creo que, Rosa, nos tocó justo a nosotras. Rosa, Mayra y yo nos graduamos de la maestría casi al mismo tiempo y nos mandábamos como las vacantes que encontrábamos entre nosotras. Y nunca fue como, ay, no se la voy a mandar a Rosa porque no se la vayan a dar a ella y a mí no, ¿sabes? Entonces creo que es parte de como entender que es sano y que al final van a escoger a la mejor para ese puesto, pero a ti te va a dar, para ti va a haber otras oportunidades, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos pasó recientemente que también estuvo interesante.
Y que también, o sea, creo que vale la pena desmitificar un montón este tema. Yo tengo cuatro mentores y mentoras y tres de ellas son mujeres. Uh-huh. Entonces, cada que voy a dar un paso en mi vida profesional, yo no doy paso sin guarache y sin preguntarle a ellas. Entonces, y una de ellas fue mi jefa en donde trabajo actualmente. Y de verdad es que qué impresión cómo he crecido yo profesionalmente en los últimos 4 años gracias a ella. Y no solo a ella como mi jefa, sino a ella como mi mentora, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, oye, justo le decía ahora que me voy a cambiar de trabajo. Como es que no sé, porque tú viste cómo crecí ahí. Me decía, Mariana, son ciclos. O sea, como son ciclos que se cierran y yo te voy a estar echando todas las porras por acá. Y luego otra mentora me decía, y yo te voy a hacer el KYC de los productos y tú vas a ser la CEO de esa empresa en nada de tiempo. Yo me voy a encargar de eso. O sea, como esas son las mujeres que son mis mentoras. Entonces también como eso de decir las mujeres son el peor enemigo de otras mujeres, para mí es como no hay nada más falso que esto, porque justo gracias a ellas es que yo estoy profesionalmente y también personalmente donde estoy. Tengo todo que agradecerles. Entonces creo que también ahí es un tema de construcción, de decir, bueno, si yo tuve esas mentoras, yo también quiero ser esa mentora para alguien. Y poner tu empeño en esto, ¿no? En ir deconstruyendo esto y que no va a ser, no es sencillo, pues, porque también crecemos con esta idea toda la vida y creo que la deconstrucción es algo que hacemos todos los días y que cuesta trabajo y que duele en muchas ocasiones. Pero, o sea, como si logramos romper estos estereotipos, creo que justo podemos lograr que más mujeres sean exitosas y que entonces tengamos una sociedad realmente igualitaria, con igualdad de género.
Totalmente, y creo que el poder tener acceso a mentorías es algo súper importante. Yo hice la maestría en Estados Unidos y lo veo que en Estados Unidos es súper común que la gente le pida a personas que sean sus mentoras y hay como esta cultura, pero en México todavía veo que hay de los dos lados, hay desde tú como persona que te acercas con alguien, hay como pena de pedir que sea tu mentor o tu mentora, y también como que las otras partes no están acostumbradas a recibir esta petición. Digo, creo que hemos ido avanzando, pero justo, ¿cuál sería como tu tip? Sobre todo para las que quieren que alguien sea su mentora. O sea, ¿cómo vas y llegas con alguien a decirle, oye, sé mi mentor o mi mentora?
Primero te diría que te inscribas en Míticas, porque ahí tenemos un programa de mentoría que vamos a lanzar esta semana. Y por otro lado, yo diría, es algo que va pasando de manera natural, pero que también pidas ayuda. Y pidiendo ayuda es que también se te abren estas mentorías. O sea, justo creo que la que les cuento fue mi mentora, porque yo llegaba con ella a decirle, Cintia, la verdad, no sé qué hacer, o sea, estoy perdida en esto, no sé por dónde ir. Y me decía, pues muy fácil, mira, haz esto, tú puedes lograr esto y esto. Ah, perfecto. Entonces, así como poco a poco se hace esta red de confianza, o como, oye, Irina, ¿sabes qué? No sé qué estoy haciendo en mi vida, estoy súper perdida, me encanta esto, pero no sé cómo hacerlo. Ah, pues mira, métete por acá y por acá, te voy a recomendar tal y tal. Entonces, creo que por un lado, pidiendo ayuda, bueno, primero inscribiéndote en Míticas, pero luego pidiendo ayuda y como que quitándote este miedo de que tienes que ser esta persona que sabe todo y que puede con todo, ¿no? Que también viene de esta cultura de que las mujeres tenemos que trabajar 4 o 5 veces más para lograr lo mismo que los hombres, como bien diría Taylor Swift. Pero justo, o sea, como quitándote esa cultura y pidiendo ayuda y reconociendo estas mujeres pues fuertes y valientes que tienes a tu alrededor y pidiéndoles ayuda.
Sofía, Rosa, ¿ustedes qué tips darían?
Yo agregaría dos cosas. Una, que o sea, traten de hacerlo jóvenes. O sea, nosotros bueno, ya tenemos como 32. Y como que justo yo hice esa pregunta hace un año y me dijo el que ahora es mi jefe en ese momento, me dijo, traten de hacerlo más jóvenes, o sea, como saliendo de la universidad, porque así, o sea, por ejemplo, estás saliendo de la universidad, tienes no sé cuántos, 24, 25, y le puedes pedir a alguien, a lo mejor ya de nuestra edad, 10 años más grande que tú, que sea tu mentor, tu mentora, y esa persona probablemente todavía tiene un poco más de tiempo. O sea, tiene un poco más de tiempo, tiene más experiencia, pero te puede ayudar a hacer eso. En cambio, si te esperas a que ya estás como en los 30, pedirle a alguien de 40, 45, cuando no está en un programa como el de Míticas, ya es un poco más difícil como hacer esos espacios. Y más en México, creo que todavía no existe tanto esta cultura. La segunda cosa, aparte de tratar de hacerlo jóvenes, es que, digo, bueno, y la otra es que a la edad que tengas, pues lo intentes. Algo que también yo aprendí en la maestría y en el proceso de aplicar a la maestría es que lo peor que te pueden decir es que no. Entonces, pregunta y trata de encontrarla y al final seguro habrá alguien, una mujer como dispuesta a acompañarte. La otra cosa creo que es tratar de hacerlo lo más fácil para ellas posible y eso puede involucrar a lo mejor alguna dinámica que tú como que le ayudes. Algo que me han recomendado a mí es, no sé, preguntarle como, oye, ¿qué libro me recomiendas leer para este tema? Nosotras, por ejemplo, estamos batallando un poco con la parte del modelo de negocios. Entonces, oye, ¿qué libro nos recomiendas? Entonces ya lo compras, lo lees y le dices, oye, podría platicarlo contigo una hora el siguiente mes. Entonces ya tienes algo de qué platicar, algo de lo que ella conoce. O sea, como que vas generando estos vínculos y no llegas nada más como, hola, quiero platicar contigo y que seas mentora, sin como una agenda. Entonces, esto Ajá. va haciendo que la relación sea un poco más fácil y como la puedas llevar de una mejor manera.
Me encanta. Rosa.
Sí, es que precisamente iba a decir eso, que como estás hablando con una persona que está ocupada y que seguro es muy, muy picuda y pues también por eso su tiempo es muy valioso, una forma de quitarte la pena es facilitarle trabajo y ponerle cierta estructura, como sí prepararte, o sea, sacarle mucho provecho a los 10, 15, media hora, una hora que te dedique. Entonces, pensar muy bien las preguntas, saber a qué se dedica, cómo cuál ha sido su trayectoria y cómo esa trayectoria se vincula con la tuya o lo que tú quisieras, o sea, lo que has hecho, lo que quisieras hacer. Y entonces, en la medida en que sean como más puntuales, precisas las preguntas, pues también creo que esta persona estará más satisfecha de estarte ayudando, lo hará con gusto y también le sacas más provecho. Y que para eso, justo pienso que puede servir mucho como leer ejemplos de cómo se hace en Estados Unidos, porque nos llevan mucha ventaja. Y sí, como que sacar buenas prácticas e irlo replicando. Y sin miedo, porque pues, ajá.
Exacto, miedo, no, digo, el no ya lo tienes, como bien dice Sofía, el no ya lo tienes.
Sí.
Oigan, ha sido un placer platicar con ustedes, nada más para cerrar la entrevista del día de hoy, ronda relámpago. Si yo les diera ahorita una varita mágica a cada una para cambiar una cosa sobre la vida pública y política de nuestro país, ¿qué sería? Empezamos con Mariana.
Eliminar la violencia política contra las mujeres en todos los sentidos, desde la física hasta la patrimonial y todo esto, justo.
Amamos. Rosa.
Espacios, que se diseñen espacios públicos y que haya planeación urbana pensando en las mujeres que tantas veces quedan relegadas.
¿Y Sofía?
La creación de un sistema de cuidados.
Me encanta. Hashtag cuidar es trabajar. Ay, pues ha sido un gusto, tenerlas por aquí. Para todas las que nos están escuchando y ya les entró el gusanito de conocer más de Míticas, las pueden encontrar
en Instagram, en Twitter y en LinkedIn y en TikTok.
Perfecto.
Y nuestro handle es Incubadora Míticas.
Buenísimo.
Tiene algunas variantes, pero si nos buscan, seguro que nos encuentran en cualquiera de las cuatro plataformas.
Perfecto, pues me encanta. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Ha sido increíble poder compartir este espacio con ustedes y espero que sea el primero de muchos otros episodios que hagamos juntas. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, Me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario personal. Espero que tú también, y sobre todo, que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que deconstruir y más ensaladas,
que crear.
Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás vernos a todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos y producción y edición de video por Cómplice. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.